has arrepentido de una decisión que has tomado? ¿Qué hubiera pasado si desde pequeños nos enseñaran a tomar buenas decisiones? Mi nombre es Jesús Hugo, profesor instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, y los invito a acompañarme en este espacio donde estaré compartiendo con todos ustedes anécdotas, experiencias propias y de invitados especiales, en donde juntos descubriremos por qué en la vida y en el ajedrez la mejor decisión es la que se realiza.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Mueve con Propósito. Hoy estoy un poco más engripado, ahorita en Chile estamos en invierno y bueno, este podcast de verdad que hoy me costó un poco. Pero estoy muy contento de estar aquí con ustedes, así que si se me escapa un poquito de tos, ya saben por qué fue, porque vamos a hacerlo hoy con todo el ánimo. Este podcast de día de hoy viene muy de la mano de lo que es el ajedrez y la competencia. Y por eso es que lo titulé Los campeones olvidan rápido. Es un podcast en donde vamos a estar abordando qué tan importante es competir cuando jugamos ajedrez, cómo esa competencia nos enseña diferentes cosas, a veces algunos tragos amargos, a veces algunos tragos buenos, que al final también podemos aplicar a nuestra vida diaria. Bueno, para los que están escuchando este podcast por primera vez, les recuerdo que mi nombre es Jesús Hugo, así que vamos a estar avanzando en este capítulo de hoy. La idea de este capítulo nace porque desde enero hasta la fecha empecé a hacer en mi academia diferentes campeonatos mensuales. Y todo nació a partir de la idea de que me fui dando cuenta de cómo muchos estudiantes empezaban a tener como un pequeño miedo a la hora de jugar ajedrez. Como que solamente jugaban en clase y siempre los invitábamos como a participar en actividades y nunca participaban, ¿no? Entonces un día me dije, bueno, vamos a empezar a hacer torneos para que así no tengan excusas y puedan empezar a llevar en práctica lo que ven en clase a los torneos. Y me empecé a encontrar con una barrera súper interesante. Porque muchos me decían, profesor, ¿pero usted cree que yo estoy listo en este momento para jugar un torneo? ¿Cree que ya sé suficiente? O había unos que decían, tipo, como que yo creo que el próximo, que todavía no me siento preparado. A lo cual siempre les respondía, bueno, primero, nunca se van a sentir preparados para participar en un torneo. Como que ese miedo que uno tiene en el estómago a la hora de participar nunca se va a quitar. Uno aprende a controlarlo, a convivir con esa adrenalina. Es una adrenalina bastante, si se dice, en cierto modo rica, porque es un susto que al final nos está diciendo que tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo y que lo que estamos haciendo nos importa. Y la otra barrera con la que me encontraba, que era como que lo hago un poquito más adelante. Miren, yo les puedo hablar desde mi experiencia. Cuando uno dice va a hacer algo para después, hoy, eso es lo peor que uno puede hacer. Termina procrastinándolo. Y el dejar para después, yo creo que es la mejor forma de no hacer algo. Cuando tú dices, voy a dejar para después, es la mejor forma de no hacerlo. Si tú quieres hacer algo, simplemente hay que llevarlo a la acción. Y desde mi propia experiencia puedo decirles que las mejores cosas que me han sucedido han nacido de los momentos en los que he tomado acción. También debo decirles que como entrenador, la competencia es un elemento que creo que es un arte, en el sentido de que es un arte iniciarse en él, es un arte mantenerse en la competencia, y es un arte aprender a entrenar para una competencia. Pero sí debo decirles que es algo que, aunque no te guste el ajedrez a nivel competitivo, de manera educativa es una herramienta también que te enseña muchísimo. Porque las competencias pueden adaptarse para que tengan un foco educativo para tú como profesor enseñar cosas a tus estudiantes, tipo, por ejemplo, a tolerar la frustración. Incluso en los torneos que últimamente yo he estado realizando, una de las cosas más lindas que nos hemos dado cuenta que está funcionando es no solamente educar al niño que compite, porque muchos de los torneos que hacemos son de niños, sino al padre que está de espectador esperando a su hijo. Porque sucede un fenómeno muy interesante. cuando un niño tiene un mal trago en un torneo, tipo por ejemplo, le hacen un ilegal o algún otro niño le hace una trampa o de repente hay una decisión arbitral que no favorece a mi hijo y eso como padre me afecta porque veo como mi hijo sufre ese dolor. Resulta que este niño se levanta evidentemente con frustración. Esta frustración la puede expresar de diferentes maneras: rabia, llanto, tal vez alguna pataleta. Ojo, con razón, porque son formas de expresar emociones. Pero una de las cosas más importantes que le estamos enseñando a los padres, y lo hacemos a través de la competencia, es demostrarles que si queremos enseñarle a nuestros hijos a tolerar esa frustración, nosotros también debemos aprender a trabajar esos momentos con ellos. Momentos en los cuales, cuando ellos llegan con esa emocionalidad, nosotros tenemos que tener las habilidades para contenerlos y saberlos llevar por el camino que al final necesitamos que tomen, que es que tomen lo mejor de lo que acaba de suceder para que puedan aplicarlo en la próxima partida. Y si lo que sucedió fue un momento no tan grato, pues aprender de eso para que en la segunda partida, cuando tomemos la revancha, suceda lo mejor y se dé ese momento de aprendizaje. Pero justamente es un momento donde estamos sacando de la zona de confort al niño, porque el niño sale de su ambiente normal, que puede ser su club o familiar, y sacamos de la zona de confort al padre, porque lo exponemos a una situación en donde él también tiene que saber contener la emoción de su hijo. Entonces son esos dos momentos lo que hacen que se produzca este feedback tan rico entre padre e hijo que permite un crecimiento maravilloso, que ha fomentado no solamente un crecimiento a nivel emocional de los atletas, sino un crecimiento a nivel emocional de los padres inimaginable. Es por esto que para comprender la importancia del ajedrez y del estudio de la competencia en el ajedrez, es importante reconocer que el ajedrez es un juego altamente competitivo. A pesar de que no queramos verlo así, inclusive yo mismo muchas veces trato de quitarle ese color competitivo, pero nada que ver. Al final de cuentas, en el ajedrez es un momento en el que colocas tus piezas en el tablero, te enfrentas a otro jugador en una batalla mental, una batalla altamente estratégica en donde fluyen emociones a mil. De hecho, en mi carrera como entrenador, que en su momento fue muy prolija, o sea, llegué a entrenar a muchos chiquillos que fueron campeones de Venezuela, algunos chiquillos que han sido campeones de Chile, e inclusive me atrevería a decir que en los últimos 5 años estando acá en Chile han pasado por mis manos, mira, creo que los mejores infantiles que hoy en de los mejores infantiles y juveniles de Chile en, no sé, en los últimos 5 o 6 años. ¿Ok? Ojo, no estoy queriendo decir con esto de que yo formé a todos estos estudiantes. No, pero diciendo que sí han pasado por mis manos. Uno, dos, tres, a los cuales les he dado que sea una clase. Y hay algo muy importante que se reconoce en cada uno de ellos. Y es esa capacidad y esa hambre y sí, la palabra es hambre, de querer ser mejor con cada jugada, porque ni siquiera que quede mejor en cada partida. No, con cada jugada quieren hacerlo cada vez mejor. Lo que indica, evidentemente, el grado de competitividad intrínseca que hay en el ajedrez. O sea, es un juego que no es que te invita a ser competitivo, es que ya de por sí, con solo poner las piezas, ya es competitivo, porque es una lucha. De hecho, yo me acuerdo que en mi juventud, una de las personas que me enseñó a jugar ajedrez, que también eres un gran jugador de Go, el Go es un juego estratégico muy parecido al ajedrez. Bueno, de hecho, parece que mucha gente dice que es más profundo que el ajedrez. Un día hablaremos sobre estas cosas también. Me decía como que, mira, el ajedrez, a pesar de que es un juego fascinante, tiene como un currículo oculto, ¿no? O sea, tú nunca te has puesto a pensar que al final de cuentas en el ajedrez tú tienes que aplastar la mente del oponente. Y si tú te pones a pensar en eso, bueno, sí, de cierta manera el ajedrez tiene como ese como componente bélico. Pero si lo enfocamos de manera positiva, es este componente bélico lo que se transforma en la competencia, en su estado más puro, y esa competencia lo que nos impulsa a mejorar nuestras habilidades, a aprender de nuestros errores y adaptarnos a diferentes estilos de juego de nuestro oponente. Es decir, empezamos a trabajar la adaptabilidad, salir de la zona de confort. En pocas palabras, sin la competencia, nuestro crecimiento y desarrollo en el ajedrez y probablemente en la vida diaria serían más limitados. Ahora que entendemos esto, nos damos cuenta cómo el ajedrez se basa en diferentes habilidades blandas que nos ayudan a desarrollar. Es decir, cuando digo que se basa es que en estos beneficios que nos va a brindar, nos va a ayudar a desarrollar de manera práctica una lista de habilidades que si ustedes se ponen a ver, cuando yo se las vaya nombrando y se las vaya explicando, ustedes mismos van a decir, oye, pero esta habilidad yo la puedo aplicar en el trabajo, en el colegio, en mi familia, en cualquier aspecto de mi vida diaria. Vamos con la número uno, por ejemplo, la toma de decisiones. Cuando estoy jugando una partida de ajedrez a nivel competitivo, es una toma de decisiones entera. En cada movimiento que haces, estás claro que hay una consecuencia. Aprendes a tomar decisiones bajo presión, porque hay un reloj, hay gente mirando, y tienes que evaluar diferentes posiciones de manera rápida, es decir, ver diferentes opciones. Estas habilidades obviamente son transferibles a la vida diaria, donde también nos enfrentamos a decisiones importantes y debemos sopesar las posibles implicaciones. Mucha gente a veces cuando está iniciándose en el ajedrez competitivo, uno de los elementos que más odia es el reloj, porque dice, oye, el reloj me presiona. Y yo les digo, en realidad el reloj es un elemento que no se creó para hacer sufrir al que está comenzando, pero sí se creó para crear presión, porque al final de cuentas te da un límite a la hora de pensar en la partida, ¿no? Le da un límite a la partida. Y es lo mismo que sucede cuando tú estás en el colegio o en el trabajo y te dicen, mira, el trabajo que tú tienes que entregar de investigación es para el lunes. O la maqueta que me tienes que entregar del edificio la tienes que entregar para mañana en la tarde. O el proyecto o la página web necesito que esté lista para mañana. Entonces, al marcar ciertos límites, ¿ok? De tiempo es donde las personas empiezan a probar no solamente su capacidad de tomar decisiones, sino la eficacia de esas decisiones. Pensamiento estratégico como número 2. El ajedrez requiere que pensemos estratégicamente, anticipando las jugadas futuras y planificando nuestro enfoque a largo plazo. Este enfoque nos enseña a mirar más allá del momento presente y a considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. El pensamiento estratégico es algo que nos ayuda en la vida diaria a hacer qué, gente, a establecer metas, a trazar planes y a tomar decisiones, ¿ok? Entonces, vean lo maravilloso, ¿no? Yo estoy jugando una partida de ajedrez, empiezo a crear planes y me doy cuenta de que, bueno, ok, el plan pudo haber salido mal, pero valió la pena haber creado el plan porque evidentemente me dio un resultado. Y ese resultado, si sea malo, me trajo algo, ¿ok? Entonces, es en esa práctica donde yo aprendo cada vez más a cómo pulir mi elaboración de planes, a cómo pulir mi pensamiento estratégico. ¿Qué me va a traer eso como consecuencia? Que cuando yo me enfrento a problemas en mi vida diaria, cuando me enfrento a problemas en cualquier otra situación, me siento más capacitado, siento que tengo menos presión y soy más capaz de establecer metas, soy más capaz de tomar decisiones, no solamente desde la emocionalidad, sino desde informadas. Informadas quiere decir desde una evaluación previa de los diferentes elementos. Entonces, siempre antes de tomar una decisión, y en vez de hacerlo molesto, o en vez de hacerlo triste, o en vez de hacerlo porque esté muy alegre, voy a buscar nutrirme por los diferentes aspectos para saber los pros y los contras, y de esa manera poder elaborar ese plan que yo creo que se adecua al momento y a la acción que quiero recibir. Como tercera habilidad que nos ayuda a desarrollar el ajedrez, tenemos la resiliencia. Y bueno, yo creo que esta es una que para muchos probablemente es una de las más conocidas, ¿ok? Yo siempre, para mí la resiliencia siempre la asocio mucho a la frase que dice, la gota rompe la roca, no por fuerza, sino por constancia. ¿Eso qué quiere decir? En el ajedrez enfrentamos derrotas y contratiempos. Y eso lo hacemos todo el tiempo. Y a veces los contratiempos ni siquiera tienen que ver con que, no sé, con que no hayamos entrenado. Ese contratiempo tiene que ver con que nos enfermamos, con que nos peleamos con la pareja, o tuvimos un problema familiar, o tuvimos un problema en cualquier cosa. Pero aún así somos capaces de ir al torneo. Aún así somos capaces de seguir entrenando. Entonces, esa resiliencia nace del compromiso no con los demás, no con mi oponente, nace del compromiso contigo mismo o conmigo mismo. Entonces, la resiliencia para tenerla tiene que ver mucho con el amor propio y el respeto que me tengo yo como persona. No obstante, en la competencia, cuando competimos, esta resiliencia se ve manifestada, ¿ok? Y en el ajedrez, no solamente esta resiliencia nos enseña a tener ese amor propio, sino que nos enseña a aprender de nuestros errores, ¿ok? Y a veces sí que la embarramos. ¿Quién de nosotros no ha tenido la frase típica de perdí y estaba ganado? O la embarré, ¿ok? Por no decir una grosería o una mala palabra en este podcast, que no es de eso. Pero creo que todos lo hemos pasado por ahí, online, presencial, en un torneo, jugando con un amigo. ¿Y qué hemos aprendido? Que de eso se trata, ¿ok? Esos errores son los que, cuando me han dolido, me han enseñado a tener más cuidado. Cuando esto le sucede a un niño en competencia, yo que le digo, bueno, a partir de ese dolor que estás sintiendo, es muy probable que no vas a volver a equivocarte. Y si te equivocas, no te vas a equivocar de la misma manera, te vas a equivocar de manera diferente. Y en la vida diaria también nos pasa así, porque nos encontramos con desafíos todos los días y fracasamos probablemente todos los días. Yo, por ejemplo, yo me levanto todos los días y trato de hacer una lista de metas que quiero hacer y muchas veces no lo logro. Y eso no significa que sea un fracaso, que me siento mal y nada de la cuestión. Pero sí digo como que, oye, esto no lo logré. ¿Okay? Y que aprendo qué debo hacer mañana para poder lograrlo. Y esto es algo que sucede también en las partidas del ajedrez, o por lo menos yo lo aprendí. Yo me decía, oye, o nada, jugué esta partida, la perdí, me equivoqué en este plan, ¿qué debo hacer para que la próxima vez que me juegue en esta línea, yo pueda atacarla de la mejor manera? Y eso es algo que aprendí, evidentemente, compitiendo, dando clases, practicando. Las competencias que yo fui en el ajedrez fueron muy pocas, yo creo que, bueno, dos, tres. Hoy en día, una de las competencias que a mí me gusta, por ejemplo, es el levantamiento de pesas. Y eso es algo maravilloso porque aprendes que la resiliencia la puedes aplicar a cualquier cosa y a cualquier deporte. Y los niveles de concentración igual. Entonces, es esta resiliencia, señores y queridos oyentes, las que nos hace poder superar obstáculos y persistir en la búsqueda de nuestros objetivos. Y esa persistencia, y ese dato se los dije adelante, nace del amor propio y el creer en nosotros mismos. Así que es muy importante para ser resiliente, debemos querernos, respetarnos a nosotros mismos como si fuéramos, no como si fuéramos, no, como lo que somos. Probablemente lo más importante para nosotros mismos, ¿no? O sea, yo estos días escuchaba otro podcast que decía, cuando tú amas a una persona, sueles darle lo mejor. Entonces, si tú te amas a ti mismo, también date lo mejor a ti mismo. Otro de los beneficios que nos trae la competencia es que nos ayuda a mejorar las habilidades. Es decir, ¿han escuchado la frase que dice, somos el promedio de las cinco personas que nos rodean? Bueno, lo mismo sucede en la competencia. Cuando yo estaba comenzando a jugar ajedrez, mucha gente me decía, juega con alguien que juegue más que tú, porque así tú aprendes. Lo mismo sucede en la competencia, cuando tú vas a torneos y te toca jugar con gente mejor que tú estás aprendiendo a mejorar tus habilidades. ¿Por qué? Porque al enfrentarte a oponentes fuertes y competitivos, nos obligan y nos empuja a dar más de lo que estamos acostumbrados a dar. Y nos ayuda a elevarnos. ¿A elevarnos a qué? Al nivel del juego de esta persona que es superior a nosotros. Y ya esa elevación nos hace que al perdamos o ganamos, ya somos mejores. Es por esta razón que la competencia nos desafía a alcanzar nuestro máximo potencial. Cosa que si me preguntan a mí, creo que es algo que solamente se da en la competencia. Es muy difícil lograr este nivel de exigencia en un entrenamiento. Porque requiere mucha autoconciencia, ¿no? Como que tú digas, wow, tengo que dar lo mejor. Y eso significa, evidentemente, no que no des lo mejor cuando entrenas, pero que en esto ayuda mucho la adrenalina, ¿no? Cuando estás en la competencia y la adrenalina que se produce de estar con otra persona, como que esto te impulsa a buscar nuevas formas de superarte a ti mismo, ¿no? Entonces, es ese saber que estás saliendo a batallar, esa combatividad. Y ese saber que estás jugando con una persona que probablemente también está elaborando planes, que también entrenó, y en ocasiones partidas en donde te enfrentas a maestros que son mejores que tú, lo que te ayuda a mejorar tus habilidades. Y es donde se da esa frase de que somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Cosa que también yo lo puedo llevar a mi vida diaria. De quien te rodeas, trata siempre de estar en ambientes donde hayan personas que te inviten a ser mejores de lo que ya eres. Otra cosa importante, y ya estamos como llegando a la última parte de este podcast, pues si no, bueno, se nos hace muy largo. Yo he estado como que tratando de como resumir las cosas más importantes que me llegan a la mente, y de repente veo que, wow, 20 minutos. Pero bueno, súper importante y súper contento de estar compartiendo con ustedes, todos mis oyentes. Es que el ajedrez, evidentemente, al tener que competir, y al sacarte esa zona de confort, esa zona de confort no solamente se trata como de mejorar tus habilidades, todas esas cosas, sino que también te ayuda a mejorar tus habilidades sociales. Sobre todo porque muchas veces los que jugamos ajedrez somos un poquito introvertidos. De hecho, yo, para los que me conocen más a profundidad personalmente, soy una persona súper callada y muy introvertida. Y el ajedrez más bien me ha ayudado a poder aprender a interactuar con diferentes personas de diferentes nacionalidades, diferentes edades, diferentes lugares, y me ha ayudado a aprender a abrirme y aprender a comunicarme. Eso como en parte de las habilidades sociales, y además, como a nivel técnico, es que el ajedrez también te ayuda a nivel de juego a enfrentarte a jugadores con diferentes estilos de juego, algunos más de ataque, otros más estratégicos, unos más defensivos, otros más universales. Y debemos siempre aprender a respetar esos estilos de juego, a adaptarnos y también a respetar a nuestros oponentes, a aprender a manejar tal vez esos momentos donde nos incomoda, donde de repente perdemos una partida y nos provoca soltar alguna rabia, pero bueno, aprendemos a controlarlo porque tenemos un oponente y le demos el respeto, ¿ok? A jugar una partida y lo primero que hacemos siempre es dar la mano como caballeros y al terminar la partida, haya pasado lo que haya pasado, acomodar nuestras piezas y despedirnos como corresponde también. Es una manera equilibrada de ayudarnos tanto a niños, jóvenes, adultos, a desarrollar nuestras habilidades sociales, ¿ok? Que hoy en día yo creo que es súper importante. Hoy en día yo creo que estamos en una sociedad que carece de lugares y momentos que nos enseñan a mejorar nuestras habilidades sociales. Y es súper interesante cómo muchas veces personas piensan que porque el ajedrez es un juego de dos, no hay interacción. Porque, o sea, cuando la comparan en juegos o deportes como el fútbol o más de equipo, uno lo lleva más a ese tipo de deportes y nada que ver. ¿Ok? La interacción social se da y el desarrollo social se da. Incluso yo creo que a un nivel muy elevado, porque es un desarrollo de habilidades sociales desde la empatía, desde el pensamiento. Y bueno, también es como importante resaltar que desarrollarlo en un entorno competitivo hace, como lo he ido mencionando en diferentes aspectos y en diferentes momentos, a salir de esta zona de confort, porque como que nos obliga. Y en ese de obligar, no lo vayan a tomar a mal, a veces uno necesita ese empujoncito de querer hacer las cosas. Y en esa parte como que el ajedrez es experto en empujarnos a superar nuestros límites y a dar la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, gente, para ir cerrando y como que dar un poquito de finalizado este episodio del día de hoy, me encantaría que me hagan llegar sus comentarios vía email, misma vía del podcast por WhatsApp, por Instagram. Recuerden, nuestro Instagram es Jugadas Estratégicas o Jesús Chess. En nuestra página web www.jugadasestrategicas.cono.cl y que este podcast les haya hecho sentido, ¿ok? Porque la idea de hablar un poquito de la competencia era hacerles reflexionar, y con esto, esta idea quiero cerrar, que usted puede practicar cualquier cosa en su vida, en este caso nos estamos enfocando en el ajedrez, pero si usted no compite, ¿ok? Y cuando uno habla de competir, ni siquiera tiene que ver con competir internacionalmente, sino como que si usted no se invita a probar ese pequeño mundo de salir de esa zona de confort, porque para mí la competencia es eso, salir de tu zona de confort, es muy probable que puedas terminar estancándote, ¿ok? Y en ese estancamiento llega un momento que te dices, oye, ¿para qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Oye, ¿qué pasaría si me desafío un poquito más? Y te aseguro que en ese desafiarte, en ese tratar de salir de esa burbuja e ir a otros lugares a probar tus habilidades, ¿ok? Que es de eso que se trata, probar tus habilidades a través del ajedrez, aprenderás cosas maravillosas como la que acabamos de mencionar aquí. A tomar decisiones, a pensar estratégicamente, a ser resiliente, a mejorar tus habilidades y, cómo no, a conocer gente, a hacer crecer tu familia. ¿Y por qué digo familia? Porque siempre lo diré y lo mencionaré cada vez que tenga la oportunidad. Los ajedrecistas somos una familia. Así que los invito a seguir adelante, a seguirse sumergiendo en este mundo del ajedrez y en sus bondades, y aprovechar sus bondades desde todos los ámbitos: educativo, lúdico, transversal y sobre todo el que creo que a veces nos da un poquito más de miedo, el competitivo. No le tengan miedo, láncense al vacío, van a ver que no la van a pasar tan mal. Y bueno, siempre que tengan miedo de ir solos al vacío, recuerden que una buena guía es una gran ayuda. Para eso de repente hay diferentes coaches, profesores. Nosotros en la academia tenemos un equipo de profesores excelentes que están ahí para darles la mano en cualquier momento. Creo que en eso siempre nos va muy bien. Así que bueno, gente, ese es todo nuestro capítulo de hoy. Muy contento de haber compartido con ustedes. Y quiero que sepan que desde aquí, desde Chile, les tengo mucho cariño, muchos abrazos. Y siempre me llegan cada uno de los mensajes que me comparten sobre lo que les gusta cada vez que monto un episodio. Y para mí eso me llena de mucha felicidad. Y que siempre me piden de que sigan montando contenido, que lo haga con más constancia. Y bueno, prometo yo también lanzarme más al vacío para seguir haciéndolo. Así que nos vemos en el próximo episodio, gente. Cuídense mucho. Muévanse con propósito en su vida. Como les digo siempre, chao, chao.